Las 9:33 minutos, hoy estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos sobre el agua, el recurso que sí puede agotarse y lo que podemos hacer para que ese agotamiento se retrase bastante. Nos acompaña Indira Irujo. Y adelante con la respuesta para Carlos, si te acuerdas de la pregunta.
Carlos me habló de los conflictos fronterizos y también me preguntó sobre el ciclo de agua, en palabras llanas. Entonces, empezando porque el agua no conoce fronteras. Y en ese sentido sabemos que hay un, según el Banco Mundial, el 60% de las 310 cuencas fluviales internacionales que hay en el mundo, hay un conflicto transfronterizo. Y llama a la cooperación internacional para la resolución de esos conflictos. Y definitivamente los más afectados son los más vulnerables. El país que sea más pobre es el que va a estar más afectado en una fuente compartida de agua, definitivamente. Porque el país que tenga la oportunidad de invertir en mejores tecnologías, represas y conservación y acceso a los financiamientos es el que va a llevar la ventaja competitiva en ese sentido. Entonces, sí, definitivamente hay conflicto y es una información que está disponible y que nosotros deberíamos conocerla. Y creo que hay un río que nosotros compartimos con nuestros hermanos vecinos, ¿cierto?
Sí, así es.
Y vemos la realidad de
el
cómo...
El Artibonito.
Así es. Vemos cómo los ecosistemas de ellos están depredados, muy maltratados, y su fuente de agua mucho más afectada que las nuestras aquí.
Y recientemente había un conflicto por un asunto de que se supone que estaban haciendo un canal del lado de Haití, que iba entonces a desviar la mayor parte del cauce de ese río. Y bueno, ahí salió precisamente todo el reclamo bilateral en relación al derecho a las cuencas cuando son incluso fronterizas.
Así es. Y definitivamente el tema del ciclo de agua es muy sencillo. Hay una evaporación que se ve afectada también por unas temperaturas en aumento y unos ecosistemas alterados. Pero en la forma en que funciona es que en las microcuencas que cumplen con ciertas características físicas de altitud. Y cuando hablo de una cuenca, es una unidad productora de agua dentro de una montaña que tiene altitud. Y estas cuencas se dividen en microcuencas, en pequeños sistemas de producción de agua. Debe de existir la cobertura boscosa suficiente que provea la dinámica de condensación de agua y de nubes. Entonces, esa condensación permite que esas gotitas de agua y esa lluvia resbale por los troncos y a través de las raíces de los árboles que están profundas lleguen al subsuelo. Y esa agua de los acuíferos en el subsuelo es la que mantiene el balance hídrico positivo de los ríos. Entonces vemos que cuando los ríos se secan es porque ya los acuíferos no tienen agua. Y si los acuíferos no tienen agua es porque las montañas y la cuenca está deforestada. Entonces todo es ese ciclo. En términos, por ejemplo, de las crecidas, los ríos son cintas transportadoras, como si fuera en el supermercado. Si hay una lluvia producto de un fenómeno atmosférico, un ciclón, vemos que hay una crecida de agua, pero toda esa agua se va sedimentada, con todo el sedimento y la capa natural que arrastra de las montañas, se va hacia el mar y luego el río se seca, porque no hay un balance, no hay una cobertura boscosa que le permita a ese acuífero mantenerse abastecido. No existe ese sistema de raíces que alimente ese acuífero. Y la única forma de garantizarlo es a través de esa ingeniería verde, esa infraestructura natural para mantener el agua.
Indira, hace un tiempo escuché en un programa de los domingos, muy interesante, del ingeniero Ramón Alburquerque, en una estación del país, en la Z específicamente, un programa muy interesante. Escuché a un ingeniero de los especialistas en agua decir que el ciclo del agua en todo el globo terráqueo permite que el agua siempre exista la misma cantidad de agua en el planeta.
Así es.
Hablando en términos globales. Es decir, No hay menos agua en la Tierra, aunque la forma, lógicamente, y varía. El lugar varía.
Es como la energía, que no se sí. Solo te transforma.
En un video que también circula por ahí, de un documental de la Deutsche Welle, veo que hay también un ingeniero en California, Estados Unidos, que está diciendo que hay unas zonas que están totalmente secas, pobladas, ciudades, que como que los ríos se han secado, que no hay agua en la zona. Entonces, dice ese ingeniero que hay cada vez menos agua disponible. Entonces, volviendo a la afirmación suya de hace un rato, de que el país se enfrenta a la posibilidad de una sequía absoluta para dentro de 30 años aproximadamente, y a un proyecto que se inició en Brasil hace un tiempo que se hablaba sembrar agua. ¿Qué deberíamos hacer aquí en función del ritmo de sequía que se lleva y de esa perspectiva tan terrible? O sea, ¿dónde deberían de concentrarse las tareas de sembrar agua o de mantener las cuencas, las fuentes hidrográficas que tenemos?
Definitivamente esa inversión debe de moverse de manera agresiva a la restauración ecológica de nuestras fuentes productoras de agua, de nuestras cuencas productoras de agua.
Reforestando
y haciendo una restauración ecológica es diferente a reforestar, porque no todos los tipos de reforestación son convenientes para las cuencas, y les explico por qué. Nosotros no podemos, por el amor al arte de reforestar, que es un concepto que muchas veces es confuso, porque llamamos reforestación a todo. Por ejemplo, llenar de plantas invasoras un ecosistema saludable y nosotros alterarlos y que la biodiversidad migre de esa zona. Nosotros queremos mantener un balance saludable de los ecosistemas, y la forma en que se hace es a través de una restauración, devolviendo esa cuenca o ese ecosistema a su estado natural, lo más parecido a como era originalmente. Y eso incluye biodiversidad, eso incluye capacidad de captura de carbono, eso incluye productividad agrícola, eso incluye índices de humedad y de lluvia, pluviometría en la zona. O sea, son muchos los indicadores que hay que medir, y tiene que haber un concepto de ingeniería verde y de diseño de esa restauración ecológica de esa cuenca. Por ejemplo, en la forma en que se restaura una cuenca, no solamente reforestando, si hay una ganadería extensiva, a esos campesinos hay que enseñarles cómo tener los cerdos y cómo gestionar el ganado, de que no dañen toda la capa vegetal y estén de manera suelta, de manera...
salvaje, prácticamente.
Salvaje, dañando los cultivos, por ejemplo. Tiene que gestionarse esa problemática. Hay que tal vez restaurar los corredores ribereños, que ante una crecida de esos ríos, pues van a contener el agua y van a evitar que esas comunidades se vean afectadas por inundaciones. Hay que garantizar que esas comunidades que están ahí no solamente tengan acceso a productos de ciclo largo, sino también llevarles cultivos de ciclo corto, de los que ellos puedan vivir, para que no corten los árboles en lo que llega a su etapa productiva. Un árbol, por ejemplo, un sistema de cacao, un sistema de café, para ser productivo necesita de 3 a 5 años. Esas inversiones tienen que ser a largo plazo. No puede ser reforestaciones puntuales de que yo fui, reforesté, doy la espalda y ya no sé qué pasó con esas plantas. Tengo que tener unos indicadores y tengo que tener un seguimiento continuo a esos programas. Aquí hay un caso de éxito que yo tuve la dicha de instituir en el país, que fue el Fondo Agua Santo Domingo. Pertenece a la Alianza Latinoamericana de Fondo. Ahora lo está llevando Patricia Abreu, que era exministra de Cooperación Internacional, que fue quien me sustituyó en esa mesa. Y en ese proyecto tuve la oportunidad de tener en la Junta Directiva a doña Pirigua Bonetti, a doña Melba Grullón, a José Armenteros de Grupo SID, The Nature Conservancy, trabajé con la Cooperación Internacional. Roberto Herrera era el presidente, es el presidente actualmente de esa de esa alianza público-privada cuando todavía no existía una regulación. Y en el momento en que en 3 años ya teníamos 14 proyectos en Cuenca y estábamos ya trabajando con los cierres mineros de Cormidón, de Barrick, para garantizar que ellos tuvieran dentro de su modelo de negocio los servicios ecosistémicos que ellos necesitaban o que le exigían a nivel de certificación internacional o que ellos necesitaban para su proceso industrial, como en el caso de Coca-Cola. En el caso de Cormidón, la forma en que ellos hacen los cierres mineros, en la forma en que ellos hacen esa restauración ecológica, es para garantizar los índices de humedad que ellos necesitan en la zona para hacer minería. Entonces, ese es el perfecto ejemplo de una infraestructura verde y una restauración ecológica alineada con las necesidades industriales y la forma de hacer negocio. Esos son ejemplos de casos de éxito. Por ejemplo, en República Dominicana instituyeron 2 fondos, eran los únicos del Caribe. En Santo Domingo, porque la meta, el fin último es garantizar la seguridad hídrica de las grandes ciudades de Latinoamérica y el Yaque del Norte, porque es el que soporta la mayor cantidad agrícola del país.
Indira, hablando sobre logros que se han alcanzado, como bien mencionas ahora sobre las minas y otras cosas, definitivamente el ejemplo que está dando nuestro amigo Carlos José, tú le dices el señor Carlos José Martín, nosotros
sí.
Le decimos Pituso.
El señor Carlos José.
Hay que felicitar a Pituso porque la verdad que ha dado un ejemplo y ha tomado un liderazgo en este tema.
Así es.
Que eso viene de don Fernando Armentero, don Enrique.
Con
eso
nuestro río Sama, que es nuestro bebé. Ese río Sama es el bebé del señor Carlos José. En el Ministerio de la Presidencia tuve la oportunidad de hablar con el director de riesgos del Ministerio de la Presidencia, el señor Mario Grullón. Y estábamos hablando precisamente de eso porque el ministro mencionó el tema de los residuos del río, que todavía siguen siendo una crisis, una problemática. Y eso, esas son, les puedo garantizar que de todas las cosas que le quitan el sueño a mi jefe, esa es una. Okay. Bueno, el río Sama.
Y la pregunta era en el caso vamos a la pausa y sí. Regresamos para que nos expliques el éxito con lo que hizo Pituso, de nuevo lo voy a repetir, con lo de Toral Energies. ¿Qué quiere decir eso?
Okay.
Bien, pausamos y volvemos en breve. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Hablamos sobre el agua con Indira Irujo.
Gente que siente y trabaja por una bella nación, cosechando corazones de algodón.
Es sembrar cada momento, es vivir lo más intenso.
Día a día con amor, dominicano es orgullo y pasión. Mira cómo ondea mi bandera arriba,
cosechando corazones con orgullo y compasión.
Grupo SID, 85 años unidos por la familia.
Cada historia tiene un principio, pero el de AES Dominicana se sigue escribiendo. Hoy celebran 25 años generando buenas energías en el país, creando soluciones inteligentes y sostenibles para proteger la naturaleza e impulsar la economía naranja a través del talento joven dominicano. Y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El matutino de la 91.
Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks, conversando sobre el agua con Indira Irujo. Y aprovechando que se habló del río Sama, que veo también que eres de las guardianas del río Sama. la mamá. Sí. Entonces, quería ver cómo le ha ido al río y a nosotros como país la inclusión del The Ocean Cleanup y el Interceptor 4, que estuvo o ha estado por ahí. Creo que lo vi, no hace mucho lo vi ahí recogiendo
residuos.
Sí, pero muchas cosas. Yo nada más decía, Dios mío, qué vergüenza.
Sí, nosotros somos una de las empresas del sector privado que tiene, de las muchas que tienen muchos intereses en el río, ya sea porque comercializan alrededor del río o porque tienen programas de conservación en el río. En el caso nuestro, fuimos uno de los impulsores de que se creara una comisión presidencial para gestionar la crisis que representa el río Sama. Anteriormente se gestionaba por el Ministerio de la Presidencia, con el gobierno del presidente Luis Abinader, se crearon los gabinetes, los diferentes gabinetes y las mesas. Uh-huh. Nosotros estamos por decreto, tenemos la vicepresidencia de ese gabinete y por decreto estamos incluidos en este nuevo gabinete también de la Comisión Presidencial y en este gabinete también. Y somos ahora mismo la única empresa del sector privado que está. Fuimos uno de los impulsores. Tenemos un llamado a que se sumen voluntades y a tener invitados permanentes de otros actores del sector privado. Y en términos de lo que representa el Interceptor, si se van a la página del Interceptor, verán uh-huh. que son muy pocos en el mundo. Entonces, sí. Si bien es cierto que el Interceptor, por su forma pasiva de operar, no va a resolver el tema de los residuos que llegan de manera vertiginosa, son toneladas y toneladas que llegan diario de residuos por una crisis de indiferencia y una mezcla de factores históricos que se han acumulado en el tiempo y que abordarlos de manera puntual es muy difícil, hay que hacer un plan a largo plazo. De la forma pasiva que opera, es muy difícil que realmente ayude a tener un impacto a gran escala como se necesita con el tema de las lilas. Con el tema de las lilas, pero sí ayuda a posicionar a la República Dominicana en el ojo internacional uh-huh. de cómo nosotros estamos comprometidos con cómo de la forma en cómo se deben de hacer las cosas. El hecho de que República Dominicana sea uno de los pocos países en el mundo que cuente con un Interceptor debe de ser un tema de orgullo nacional. A través del programa de las Naciones Unidas también pertenezco a Rescate Osama y le pido disculpa al PNUD de que no lo mencioné, a Inca Matila, que son también actores principales y tienen esa abogacía por el tema de que se tome el protagonismo con el río. También pertenecemos a Rescate Osama. También instituimos la Coalición Río, que es una institución sin fines de lucro que articulamos desde Martí con empresas del sector privado para solamente que el centro y el foco sea el río, el tema del saneamiento. Mira, específicamente.
Todas las iniciativas que hay con el tema del río Sama y el Interceptor y todo eso, ¿estamos dejando de tirar basura en el río? ¿Ha disminuido la basura? ¿O hemos educado, hemos hecho algo, o estamos peor que nunca? No, vamos a hablar claro.
No me
vamos,
quiero vamos calentar con los ministros.
No,
oye, ay,
vamos a calentar. No, mentira.
Pero sí, óyeme, a mí me da, cada vez que veo en el Instagram de The Ocean Cleanup, que es la compañía que maneja el Interceptor, que yo veo aquella cantidad de plástico, yo me quiero morir.
Eso salta a la vista. Yo que soy ingeniera, uh-huh. al final del día, y 2 + 2 = 4. Si uh-huh. está llegando más basura de la que nosotros estamos recogiendo, es que no estamos haciendo una gestión.
Entonces vamos a hablar
ya.
De eso.
Uh-huh. Ya, eso es matemática.
Porque tú puedes tener todas
estoy recogiendo menos de la que está llegando.
Todas las colaboraciones del mundo, tú puedes tener todos los acuerdos, todos.
Y nuestro
seguimos tirando la basura, what was the point?
Pero entendemos que existe la voluntad. Lo que tenemos es que trabajar de manera integrada. Y el tema de agua, el principal problema, no solamente de República Dominicana, porque eso no solamente pasa aquí.
No, claro.
El gran problema a nivel mundial del tema de agua es un asunto de gobernanza. De gobernanza, de quién es que va a tomar el toro por los cuernos, debajo de qué sombrillas que todos vamos a caer y nos vamos a organizar. Aquí tenemos muchas instituciones con liderazgo en el tema de agua, pero también tenemos una alcaldía, también tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, un Ministerio de la Presidencia, tenemos actores del sector privado que sabemos cómo es que se va a hacer. Sabemos cómo hacerlo.
Energía y minas también.
También sabemos cómo.
Pero quedamos cortísimos en la parte de la educación.
Exactamente.
De no tirar, abrir la ventana del carro y tirar la botella
para tenemos
entonces,
una.
Hasta que no lleguemos a esa parte. Hasta que no lleguemos, usted puede sacar toda la basura, puede tener todos los interceptos. Pero si seguimos tirando la basura.
Eso también es una forma, la forma en que nosotros diseñamos los proyectos, la educación es un componente vital que nunca dejamos fuera del diseño. Y por ejemplo, quiero felicitar a doña Pirigua Bonetti, que fue una de las promotoras, se abanderó del tema de la educación ambiental y logró que se aprobara esa ley. Ahora, una cosa es nosotros tener todos los marcos regulatorios del mundo y otra cosa es que realmente lo estemos aplicando de manera eficiente. Entonces, nosotros necesitamos ser abanderados de que esa ley de educación ambiental se incluya en el currículum. Y hay muchas instituciones aquí aportando, por ejemplo, Inicia hace un trabajo excelente con el tema de subirle la barra a la gestión del MINER. Es un tema de nosotros tomar tantos años de desinformación y de déficit educacional y todos trabajar alineados porque se incluya de manera obligatoria en los programas y en la educación nacional y que se adopte también en los colegios privados, ya sería un aporte grandísimo. Uh-huh. Que lo pudiéramos hacer de manera voluntaria y fácil, por ejemplo, que no necesariamente tenemos que esperarnos a regirnos de que el gobierno, que tal vez no tiene la capacidad de tomar decisiones tan rápido como el sector privado, eso es un gran paso, que los colegios privados puedan hacerse de programas de educación y de gestión de residuos dentro de sus planteles, para que eso vaya ya quedando en el ADN de estas generaciones, porque eso tiene que ser cultura. Eso tiene que ser cultural.
Exactamente.
Pero yo siempre, yo siempre digo, la educación tiene que ir acompañado de infraestructura. Yo puedo ser un ente ciudadano educado, pero si yo no tengo la infraestructura para yo clasificar, yo no tengo un acceso a una recogida constante, no importa el grado de educación que yo tenga, yo no voy a tener acceso a gestionarlo de manera.
O lo que hemos tenido la oportunidad de ir a países como Japón, por ejemplo, en todo Japón no hay un basurero en la calle, no hay donde tirar la basura, no hay una basura en la calle. Todo el japonés anda con una fundita en su cartera, en su mochila, y todo papelito que va comiendo, que va consumiendo, que va haciendo, se lo carga, y cuando llega a su casa lo pone en una basura. Ahí hay orgullo de tu país, ahí hay DNA, ahí hay cultura, ahí hay educación, y hay un mecanismo de que ese ciudadano japonés sabe que cuando él separe el plástico, eso, va a venir un camión de la basura y va a recoger esto, y va a recoger lo otro, y va a recoger lo otro.
Así es, y también tomar conciencia de que nuestras inversiones tienen que ir más allá, y les voy a poner un ejemplo. Esa es la forma en que nosotros tratamos de operar a lo interno de Martí. Pero le voy a poner otro ejemplo de empresas con las que nosotros colaboramos y que somos socias. InterEnergy, CESPEN, en Punta Cana. Ajá. Tiene un proyecto de energía solar en la isla Saona, pero se están haciendo cargo de todos los residuos que llegan a la isla. Ayer yo tuve una reunión con su directora de comunicación y responsabilidad social. Eso les quita el sueño, porque ellos dicen, nosotros no podemos estar de espalda a esta problemática. Nosotros tenemos que invertir en resolverla. Entonces eso es parte de lo que todos nosotros debemos de adoptar, una responsabilidad extendida a la hora de ser ciudadanos de República Dominicana y del mundo. En todos los aspectos que nosotros podamos intervenir y hacerlo mejor, debemos de comprometerlo. Por ejemplo, yo soy partidaria de que movamos la forma de consumo. Por ejemplo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que más me gusta, aparte del agua, es el objetivo 12 de consumo responsable, de producción y consumo responsable. Si a la hora de nosotros comprar optamos por llevar menos plástico a la casa, movamos a los mercados orgánicos, trasladémonos y dejemos la facilidad de simplemente llevar vegetales y frutas envueltas y empacadas todas en plástico y en foam. Es mucho menos lo que tenemos que desechar. Entonces, evitarlos es la mejor forma. Es la mejor forma.
De las grandes áreas del que son responsabilidad, digamos que del gobierno, que debe tomar la iniciativa en muchas cosas, ¿cuál sería, qué diría Indira como especialista en el tratamiento, la producción de agua, las malas prácticas que hay, la gobernanza que debe existir, integral sobre eso? ¿Cuál sería la prioridad? Porque tenemos problemas, por ejemplo, de que el 70% del agua de riego del país se pierde, se va al mar. Tenemos problemas en las ciudades con que no hay abastecimiento suficiente para todos los barrios que de manera desorganizada se están creando. Y que exigen agua, y que necesitan agua, y que a veces la desperdician, entonces cuando le llega. ¿Cuál sería, cuál área principal cree que debería ser priorizada para atacar de manera mucho más, a pesar de la integralidad del problema?
Así es. Y yo confío mucho en las políticas públicas. Históricamente lo que ha funcionado en la República Dominicana es nosotros tener la obligación, aparte de una constitución que nos manda al cuidado de los recursos naturales, tenemos una ley 6400 a través de la cual se rigen todos los proyectos y las inversiones que llegan a República Dominicana en términos de cómo deben de operar de cara al medio ambiente. Que se esté fiscalizando es otra cosa. Entonces, de la forma transparente de hacer negocios, sector privado, sector público, cooperación internacional quedó dentro de la ley de alianza público-privada, tan necesaria para promover el desarrollo sostenible del país. Y asimismo, una ley de ordenamiento territorial y asimismo una ley de agua que aborde el tema del desarrollo y la gestión del agua de manera inclusiva y de manera eficiente y de manera orgánica.
Usted nos creó ya, nos comprometió con dos programas más, dos participaciones más adelante. Así
yo
que,
encantada. Carlotti. Y el señor Martí feliz.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Indira.
Gracias a ustedes por la invitación.
Este tiempo y sobre todo la oportunidad de que muchas personas escuchen, no solamente ahora, si usted agarró a mitad del tiempo esta entrevista, búsquela en el podcast de la 91fmi.com, en la sección de podcast va a encontrar a Donkey Feather Talks. Así es que muchísimas gracias, Indira, por estar con nosotros por acá.
Muchísimas gracias. Y gracias a Yomaira de Greenergy que nos conectó.
Sí, tú sabes que al final yo no sé quién fue que nos conectó, porque yo hablé con Raúl Aguayo y Raúl. Y, bueno, eso fue una locura.
Una locura.
Pero gracias a Dios te contactamos y ya yo guardé tu teléfono. Ay, o sea qué bien. Que estás comprometida.
Ya, yo estoy aquí con ustedes, claro que sí. Y es un tema apasionante y por donde quiera que uno lo agarre, como que ahí se desprenden muchísimas otras cosas.
Así mismo es.
Bueno, pues, un placer.
Igual, gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.